Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Radio Cooperativa, la AM770, llega a ustedes no solo por Radio Cooperativa, que sale acá desde Buenos Aires, la capital de la República Argentina, sino también a través de Sputnik, la red de noticias internacionales, la agencia rusa de noticias que les trae no solo el programa Voces del Mundo, sino muchos otros programas y también noticias de todo el mundo. Como ustedes saben, nuestro programa tiene como objetivo decir lo que otros callan, y en ese sentido traemos una visión alternativa de lo que sucede y, por supuesto, invitamos siempre a los especialistas o a los actores o a las personas que conocen de adentro las noticias como para explicarnos qué es lo que está sucediendo en un mundo, la verdad, bastante complicado, ¿no? Bastante complicado, bastante cambiante, y de eso vamos a hablar hoy. Primero que nada, les voy a dar las formas de comunicación antes de empezar con las noticias. Recuerden que tenemos un Facebook, Voces del Mundo, un Twitter, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa, también un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Tenemos un teléfono fijo, 52750770, y como les comenté, el programa puede escucharse a través del aire AM770 o a través de internet. Ponen www.mundo.sputniknews.com y ahí pueden ustedes escuchar este programa. Y como tenemos un día con muchas noticias muy importantes, ya mismo los invito a dar una vuelta al mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, y para entender esta noticia que les voy a dar, es necesario tomar conciencia de que estamos en un mundo que está redefiniendo sus estructuras, sobre todo con las decisiones que están tomando desde los Estados Unidos, concretamente las decisiones que está tomando el presidente Donald Trump. Hoy Estados Unidos anunció que se va a retirar del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Vamos a escuchar lo que dice, por ejemplo, Mike Pompeo, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, explicando por qué toman esa decisión.
El Consejo de Derechos Humanos no es un buen defensor de derechos humanos. Y es aún peor, porque es hipócrita la entidad. Tiene algunas de las dictaduras y abusadores más fuertes de los derechos humanos que son integrantes. Lo único peor de un consejo de que no hace nada es un consejo que apoya abusadores y se convierte en obstáculo al cambio y al mejoramiento. El consejo facilita los abusos al absolver a los violadores y hacer acusaciones falsas a gobiernos inocentes. El consejo ha fracasado, es obvio, porque hay gobiernos autoritarios que son miembros, como China, Cuba y Venezuela.
Bueno, está clarísimo, ¿no? Este Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se creó en el año 2006, justamente a instancias de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene, entre una de sus herramientas, acusar de violación de los derechos humanos a algunos países y a partir de ahí permitirse ciertas sanciones económicas o tomar ciertas represalias contra países que generalmente no lo siguen en forma automática, en forma sumisa. Por eso considera a Cuba, China o Venezuela, estos países, él dice, países que no entran dentro del esquema del Consejo, de lo que ellos creen que es el Consejo de Derechos Humanos. Fíjese ustedes, si nosotros tomáramos en cuenta aquellos países que violan los derechos humanos, sin duda Estados Unidos estaría entre los primeros. Solo pensemos lo que ha pasado en Libia, solo pensemos lo que ha pasado en Irak, solo pensemos las veces que ha intervenido militarmente países sin tener ningún tipo de, bueno, de justificación, por cierto, o tomar injerencia en las formas de gobierno. Entonces, este doble rasero pasa hoy porque Estados Unidos ha decidido esto, que se separa del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y pone como argumento que justamente este Consejo critica muy seguidamente a Israel. Bueno, sabemos que Israel también es uno de los países que, con su trato a los palestinos, con los crímenes que comete contra los palestinos, es uno de los países que, sin duda, más debe criticarse en relación a los derechos humanos. Escuchemos lo que decía sobre este tema la embajadora norteamericana en Naciones Unidas, Nikki Haley.
El Consejo de Derechos Humanos presentó 5 resoluciones contra Israel, más que contra Corea del Norte, Irán y Siria juntos. El enfoque desproporcionado y la hostilidad interminable contra Israel es prueba de que el Consejo está motivado por sesgos políticos y no por los derechos humanos.
Sin duda, esta decisión de Estados Unidos va a impactar. Estoy segurísima que mañana China, por ejemplo, va a tener una respuesta respecto a esto, respecto de que la están acusando de violación de derechos humanos, lo mismo Cuba, lo mismo Venezuela. Pero de hecho, lo que está sucediendo es este cambio en el mundo, esta redefinición de las estructuras que están generando Estados Unidos. Y la próxima noticia también tiene que ver con eso. Vamos a escuchar. Bueno, otra noticia impactante que también viene de Estados Unidos es que han decidido separar a varios niños de sus padres porque los padres están acusados de cruzar o de tratar de entrar ilegalmente en Estados Unidos. Entonces, al llegar ilegales al país, por un nuevo criterio que tiene Estados Unidos llamado tolerancia cero, lo que ha decidido es separar a los padres de los hijos. Hijitos, que estamos hablando de 4-5 años, que los llevan a albergues o en algunos casos familias que los quieran cuidar por un tiempo. Hay alrededor de 2.000 niños ya separados de sus padres. Escuchemos lo que decía Donald Trump al respecto hoy.
Estados Unidos no será un campo de inmigrantes y no será una instalación de detención de refugiados. No lo será. Si miras lo que está sucediendo en Europa, si miras lo que sucede en otros lugares, no podemos permitir que eso ocurra en los Estados Unidos. No bajo mi supervisión.
Bueno, está entonces ya planteando una situación extrema en la que tomando represalias con aquellas personas que están tratando de cruzar a Estados Unidos y ya estamos diciendo esto de tolerancia cero. Por supuesto que México reaccionó rápidamente, calificó a esta decisión de cruel e inhumanitaria. El mismo canciller Luis Videgaray, que lo condenó esta nueva política de tolerancia cero, dijo que solamente el 1% de los 2.000 niños son mexicanos, que fueron separados de sus padres, son mexicanos. El resto son de Guatemala, de Honduras y de El Salvador. Y la misma salvajada está aconteciendo en Europa. Fíjense ustedes saben que hace poquito en Italia ganó la ultraderecha. De hecho, el gobierno está formado por Cinque Stelle, que es una coalición, pero también por La Liga, que es un partido de ultraderecha muy xenófobo. Y el líder de La Liga, que ahora es ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, ha dicho algo tremendo. Dijo que va a haber un censo de gitanos, o sea, de romaníes, de gitanos en Italia, y dijo, aquellos gitanos que tengan nacionalidad italiana, porque nacieron en Italia, desgraciadamente los vamos a tener que quedar, los vamos a tener que aguantar. Escuchemos lo que dijo.
He pedido un informe sobre la situación de los romaníes para ver quiénes y cuántos son. Sobre los romaníes de nacionalidad italiana, desafortunadamente nos los tendremos que quedar porque no podemos expulsarlos. Hay barcos con bandera de Gibraltar, España, Alemania y los Países Bajos. No es aceptable que todo el mundo venga a hacer la recogida al Mediterráneo y después lleguen a Italia.
O sea, vamos viendo una intención, ¿no? Vamos viendo un camino que es el mismo, que es el de castigar al necesitado, castigar al inmigrante económico, castigar en este caso al africano que puede ir a Italia, sin tener en cuenta que estos africanos que se fueron a Italia, o a Europa, o a Alemania, o a Francia, es porque primero los franceses, los británicos, los italianos estuvieron en Italia. Es decir, la colonización de Europa sobre Italia es lo que produjo este desmán que se está viviendo en ese lugar. Esta situación va a ir increyendo. Recordemos que a fin de mes hay un encuentro muy importante de la Unión Europea, donde van a hablar del Brexit y de otros temas, pero el tema migración es uno de los temas principales y uno de los temas que tenemos que seguir muy de cerca es lo que le puede pasar a la canciller de Alemania, Angela Merkel, porque ella está siendo cuestionada por su propio gabinete sobre el ministro del Interior por haber abierto o por haber sido un poco flexible con los inmigrantes. La canciller Angela Merkel y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunciaron hoy martes una propuesta conjunta para hacer frente a la crisis migratoria. Es un tema que se está agravando cada vez más en Europa y podría llegar a llevarse puesto a un par de gobiernos europeos.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Bueno, y el tema de hoy, aunque Argentina no suele ser tema de nuestros programas, ya que es política internacional, pero la realidad es que lo que está sucediendo en nuestro país ya no solo impacta en los argentinos, sino que también impacta en lo regional e impacta en todo el continente. Uno de los temas que me han pedido muchísimo los oyentes tiene que ver con el Centro de Operaciones de Emergencia, ese es el título que tiene, el Centro de Operaciones Emergencia que Estados Unidos está construyendo en la provincia de Neuquén. En realidad estamos hablando de una base norteamericana en suelo argentino, una base que está construyendo el Pentágono con un costo de $2 millones, y es un convenio firmado entre Macri y justamente el Pentágono, ¿no? El Departamento de Defensa. Bueno, para hablar del tema estamos en comunicación con el abogado y diputado del bloque Frente Neuquino, Mariano Mancilla. ¿Qué tal, Mariano? Telma Luzzani te saluda acá desde Voces del Mundo en Buenos Aires.
Hola Telma, muy buenas noches, un gusto charlar contigo y con la audiencia de la radio, por supuesto.
Muchas gracias. Bueno, mira, la preocupación nuestra tiene que ver con este centro de operaciones. Quisiera que vos expliques un poco a nuestros oyentes de qué se trata y tengo entendido que vos presentaste alguna objeción, no sé si a la gobernación, sí, sí, o a la legislatura. Quisiera, por favor, que le expliques.
Sí, es algo que tomamos conocimiento hace muy poco. La embajada de Estados Unidos hizo de intermediario con el gobierno de la provincia y se firmó este convenio entre el Comando Sur del ejército estadounidense, que es quien quería instalar una base humanitaria. En la discusión con el gobierno, porque en este convenio que finalmente firmaron están los ida y vuelta en la discusión, fueron suavizando el tema hasta hablar de un centro de control relacionado con catástrofes que desconocemos a qué se refiere, porque acá en Neuquén no tenemos ningún tipo de catástrofe, ni inundaciones, ni nada que requiera ayuda internacional. Y bueno, se habla que en ese convenio la administración de ese centro de operaciones va a estar coordinado por funcionarios provinciales de defensa civil, o sea que los militares norteamericanos, además dice que van a venir sin armamento, que si bien son militares, tiene que ver con esta repentina solidaridad con Neuquén que tiene el ejército norteamericano. Fuimos al lugar hoy, porque todavía es un terreno, nosotros impulsamos un proyecto de ley para prohibir la instalación, porque obviamente nos oponemos, y este centro de ayuda humanitaria está instalado en donde están las bases de las petroleras, principalmente Chevron y las otras empresas norteamericanas. Es el único lugar de nuestra provincia donde es la zona reservada para operaciones petroleras, es decir, es evidente que se trata de una base que pretende custodiar los intereses norteamericanos en Neuquén, que en los últimos años se han profundizado por la venida de Chevron y de subsidiarias estadounidenses a explotar Vaca Muerta, que es como la gran perla en lo que tiene que ver con el petróleo, porque es una de las reservas más grandes del mundo de gas. Así que eso es un poco lo que está ocurriendo, y nosotros nos oponemos porque, aunque fuera verdad y actuáramos ingenuamente de que los norteamericanos lo hacen por solidaridad con los neuquinos o los argentinos, no creemos nada al ejército norteamericano. Fueron los socios de los ingleses en Malvinas, financiaron la dictadura de nuestro país. Creo que como pueblo tenemos que actuar con dignidad en eso y no recibir ninguna dádiva, porque ni siquiera es una ONG norteamericana, ni el gobierno norteamericano, es el ejército norteamericano que quiere desarrollar esta base,
claro,
que ellos dicen que es humanitaria, ¿no?
Y además, te agrego algo más, en general, este tipo de acuerdos, cuando lo hacen en cualquier lugar del mundo, uno de los requisitos sí o sí que tienen es que tienen total inmunidad,
claro,
los soldados, claro, que vienen. O sea, que quiere decir que esto es más allá de las armas o no armas, porque hoy día, ¿de qué se trata? Se trata de tener radares, se trata de tener, bueno, instrumental que tienen,
sí,
claro, la tecnología para tener una información absoluta sobre todo nuestro territorio nacional, sobre los recursos naturales y sobre nuestras riquezas. Pero además van a tener inmunidad, o sea que cualquier cosa que pase, las leyes argentinas no van a servir absolutamente,
sí,
de nada.
Sí,
este proyecto... No, quería preguntarte un poco más sobre, sí, el proyecto de ley. ¿Cómo es el trámite?
Sí. Nuestro proyecto plantea prohibir la instalación. Nuestra Cámara de Diputados es unicameral en el sistema legislativo. Son 35 diputados. Ya la mitad de los diputados estarían de acuerdo en aprobar esta ley. Pero no queremos ser ingenuos, que la presión económica y política va a ser muy grande sobre el gobierno de la provincia para que siga adelante. Los norteamericanos estuvieron en el lugar, cercaron el terreno con, bueno, pilares de cemento y pusieron un alambrado, que, bueno, el alambrado los vecinos del barrio se lo llevaron, hay un poco de incidente en el lugar, pero vamos a necesitar un apoyo del resto del país. Este no es un problema de los neuquinos, una base norteamericana en la Patagonia, creo que es algo que nos tiene que despertar lo que está ocurriendo. Es decir, no seamos ingenuos, porque yo soy abogado además y estuve por presentar un recurso, porque la movilización de tropas requiere incluso una autorización del Congreso de la Nación, porque es muy delicado dejar ingresar tropas. Y la Constitución no dice que puede entrar tropa desarmada. Tropa no puede entrar.
Claro.
Es claramente el ejército norteamericano. Los que estuvieron acá fueron militares norteamericanos midiendo, pertenecen a departamentos del Comando Sur del ejército norteamericano. O sea que creo que tenemos que reaccionar como argentinos en esto y oponernos férreamente a que pongan un pie. Nos va a costar mucho sacarlo si ellos logran instalarse, porque en todos lugares del mundo donde han logrado poner un hospital de campaña o a cualquier otro tipo de dependencia, luego la transformaron en una base militar y se terminó, ¿no? Así que creo que es importante que esto se difunda.
Sí, es tal cual lo que vos decís, la característica de las últimas, desde más o menos desde que cayó la Unión Soviética en adelante, las características son dos. Por un lado, que cambiaron lo que ellos llaman las nuevas amenazas, o sea, ya no persiguen al comunismo, sino que dicen que tienen nuevas amenazas, que son justamente, pueden ser tanto el narcotráfico como catástrofes naturales, que es un poco la excusa, sí, que buscan en este momento. Y el otro elemento que cambió fue que las bases son de multiuso, es decir, pueden ser como estas, un centro de operaciones de emergencia que parece un título de lo más inocente, pero la realidad es que no hay bases en las que no haya ningún un interés militar y un interés de, yo te diría, casi de intervencionismo, ¿no? En el caso, por ejemplo, se ha sabido en el caso del golpe de Venezuela contra Chávez en el año 2002, que una de las que intervino fue la base que estaba en Colombia. Lo mismo pasó en Ecuador, es decir, en varias ocasiones se sabe concretamente que tienen un fin político y militar.
Sí, y creo que no hay que actuar con ingenuidad en esto. Los norteamericanos no están suscritos a los pactos internacionales de derechos humanos, ellos consideran que en el terreno que es propiedad del Estado norteamericano, se aplica el derecho norteamericano. Es muy complejo hacer cualquier convenio con los norteamericanos porque ellos plantean la prórroga de la jurisdicción, que son para los argentinos la claudicación de soberanía. Cuando se firmó lo de Chevron, que también nos opusimos a eso, exigieron un montón de legar la jurisdicción en Estados Unidos, que cualquier diferendo se resuelva en Estados Unidos, y acá ocurre lo mismo. Creo que es muy importante que sepamos con quiénes nos estamos metiendo y cuál es el sentido de esta, entre comillas, donación de $2 millones para el Estado de Neuquino. Eso no representa nada. Neuquén es una potencia mundial en gas, en petróleo, en agua dulce, lagos. Tenemos, no estamos pasando ningún problema más allá de la redistribución interna, que obviamente nos peleamos los neuquinos por cómo se debe redistribuir la riqueza en nuestra provincia, pero no necesitamos ninguna dádiva de ningún país del mundo y menos del ejército norteamericano.
Sí, eso no cabe la menor duda. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por esta comunicación con Voces del Mundo. Vamos a seguir con el tema, no sé si llamándote a vos o a otros compañeros, pero la verdad es que el tema preocupa muchísimo y también vamos a tratarlo con legisladores que estén acá en Buenos Aires, en el Congreso Nacional. Así que
muchísimas gracias. La verdad que eso va a ayudar a que esto se conozca y se escuchen voces de nuestro país de tratar de parar esta entrega y estas claudicaciones de nuestra soberanía, porque más allá de las diferencias que podamos tener con el actual gobierno, los daños pueden tardar mucho tiempo en solucionarse, porque los convenios se firman y después se hacen exigibles a cualquiera, ¿no? Por más que Macri no esté dentro de poco o el tiempo que le corresponde estar, lo cierto es que esto puede perjudicar a futuras generaciones, ¿no?
Sin duda.
Un país con control extranjero dentro del mismo territorio, ¿no?
Sin duda, sin duda. Muchísimas gracias, Mariano, por esta entrevista.
Un abrazo, muchas gracias a ustedes.
Hablábamos con Mariano Mancilla, que él es el diputado del bloque Frente Neuquino, la provincia de Neuquén, en la Argentina. Como él comentó, es abogado y presentó un proyecto de ley para frenar la creación de un centro de operaciones de emergencia, digámoslo en sencillo, una base norteamericana en suelo argentino.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bueno, nuestra voz invitada de hoy es justamente un diputado de la Nación que se preocupa muchísimo, muchísimo por este tema que estamos tratando, por los temas vinculados con la cesión de soberanía, con los temas vinculados con aquellas leyes o proyectos de leyes que perjudican no solo a la Argentina de hoy, sino también a la Argentina del futuro. Me refiero a Guillermo Carmona. ¿Cómo estás, Guillermo?
¿Qué tal, Telma? Un gusto, gracias por la invitación.
Gracias por venir acá. Yo sé que andás con muchísimo trabajo de un lado para el otro. De hecho, también estás viajando a Misiones. Así que te agradezco mucho que te hayas hecho un tiempo para estar acá en Voces del Mundo. Porque el tema este, acabas de escuchar la entrevista que le hicimos a un legislador de Neuquén.
Sí.
Es un tema, hay muchos temas vinculados con lo militar y con lo norteamericano que nos está preocupando mucho.
Sí.
Quiero comentarle a nuestros oyentes que sos diputado de la Nación, el distrito electoral de la provincia es Mendoza y sos del Frente para la Victoria,
sí,
¿no es cierto?
Uh-huh.
Y yo creo que de los que más seguramente te recuerda a la gente es porque vos estás en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y te ocupas muchísimo el tema de Malvinas, junto con Alicia Castro, que es otra luchadora.
Sí,
por el
amiga
tema,
nuestra, además.
Amiga y luchadora por el tema Malvinas, sobre todo desde que está el gobierno del presidente Mauricio Macri, donde lamentablemente hemos tenido que ver, yo diría, una cesión, una postergación de la soberanía respecto de las islas, ¿no?
Sumamente grave la situación que se está produciendo. Lo de Malvinas, yo creo que, como dice justamente Alicia, es una metáfora de la política exterior argentina. Lo que está haciendo el gobierno de Macri en términos de cesión de soberanía en relación con Malvinas es muestra acabada de una política exterior no solamente errática y absolutamente contradictoria en muchos puntos de su enfoque, sino también una política que implica retrocesos en todos los campos, en materia de integración regional, en materia de posicionamiento de la Argentina en el mundo.
Bueno, Guillermo, si te parece, vamos al corte y después seguimos hablando de este tema.
Con todo gusto.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
Hola, habla Amanda de Castelar y me parece que hay otras bases, no solamente la de Neuquén, en la Triple Frontera, en Misiones, y hay otras, creo que en el norte, en Jujuy y en Ushuaia. Es aterrador lo que está pasando. Gracias, Telma.
Hola, querida Telma. Delia Gaedo, estoy escuchando al entrevistado respecto a las bases yanquis en Neuquén. Decime, ¿a cambio de qué? ¿O es que no hay nada a cambio, sino simplemente porque ponen guita, por una coima, o simplemente porque son colonizados por orden de Macri, es esto? Agradezco que me lo digas al aire, querida Telma. Un abrazo. Muchas gracias por tu programa.
Muchísimas gracias a los oyentes. Les recuerdo el teléfono por si quieren hacer más preguntas. Ahora estamos con el legislador Guillermo Carmona, que bueno, de este tema sabe un montón. El teléfono es 527-50770, así que está abierto el teléfono para quienes nos quieren llamar. ¿Qué contestamos, Guillermo, a las oyentes?
Bueno, sobre las motivaciones, creo que se pueden suponer muchas cosas. El gobierno, lo primero que hay que destacar es que el gobierno estos temas no los pasa por el Congreso Nacional. Sí. Lo señaló Saravia, en Mansilla, perdón, recién. Realmente estamos ante una violación de la Constitución en todos estos casos por parte del gobierno nacional. ¿Qué hay detrás de esto? Creo que tenemos que tener en cuenta que los gobiernos de derecha de la región responden a un plan, están articulados los movimientos políticos de la derecha latinoamericana, y ese plan, esa puesta en marcha de acciones políticas desde la derecha, no está diseñado solamente o exclusivamente desde los países latinoamericanos. La articulación viene del norte. Cuando digo viene del norte, no solamente de Estados Unidos, también de Europa. Hemos visto cómo Macri ha perdido con Rajoy, con la salida de Rajoy del gobierno de España, uno de sus principales sostenes internacionales, ¿no? Y esta situación la venimos denunciando. La derecha ejecuta políticas, planes que están diseñados afuera de nuestra región, especialmente en Estados Unidos y en algunos países europeos. Sin lugar a dudas hay coincidencias ideológicas. También pueden haber intereses económicos en juego. No dudo que eso pueda ocurrir. Pero sobre todo hay una visión compartida del papel que tienen que jugar los países de la región como sostenedores de la hegemonía de Estados Unidos en América Latina y especialmente en Sudamérica.
Y la otra pregunta en relación a otras bases que había. Aparte de la de Neuquén, se hablaba de Misiones.
Exactamente. Mira, en esto, Telma, primero voy a hablar con mucho respeto porque estoy en un programa conducido por quien quizás más sepa, como sos vos, en relación con este tipo de mecanismos que utiliza Estados Unidos en nuestra región a partir de una red de bases. Cuando se habla de bases, hay que hacer la aclaración que no es la base que tradicionalmente nosotros nos imaginamos con armamento militar, con instalaciones de naturaleza militar. Son bases que facilitan, eventualmente, en el caso de que Estados Unidos lo necesite, una logística en materia de defensa en la región. Y además apelan a las nuevas tecnologías para operar eventualmente desde esos sitios. Esto no le quita el carácter de instalaciones militares, son potencialmente militares, y en ese sentido es que hay una serie de cuestionamientos a este tipo de instalaciones que, sin lugar a dudas, violan de manera actual o potencial la soberanía argentina o del resto de los países de América Latina. Quiero destacar que en la Cámara de Diputados estos temas, en general, los toman los diputados y diputadas de las propias provincias donde aparecen estos fenómenos. Así es como vemos que en el caso de Neuquén, el diputado Alberto Ciampini, el diputado Darío Martínez han estado siguiendo la temática. En el caso de Misiones, la diputada Cristina Brites. En el caso de Tierra del Fuego, Martín Pérez y el diputado Rodríguez, Matías Rodríguez, Ana Luz Carol también, en el caso de Tierra del Fuego. En Salta, en nuestro bloque, hay un diputado que recientemente se ha integrado y que también lo ha tomado, que es Sergio Leavi. Bueno, son fenómenos que no parecen ser aislados porque todos aparecen en la gestión de Macri. Todos aparecen a partir de la visita de Obama a la Argentina. Y a partir de un tema que vamos a profundizar e indagar, que es este acuerdo que el gobierno argentino firmó con la Guardia Nacional del Estado de Georgia. Un acuerdo que no ha sido remitido al Congreso y que estaría siendo el marco de muchas de estas operaciones.
Exactamente. Bueno, con respecto a ese tema yo te iba a preguntar y iba a agregar algo más, porque hace muy poquitos días la ex ministra de Defensa, Nilda Garré, que hoy también es legisladora, justamente presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de resolución para pedir explicaciones, porque nos encontramos hace muy poquitos días, los primeros días de junio, con que había marines norteamericanos paseando...
Circulando
los más tranquilos por la Plaza de Mayo, por el Banco Nación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la diputada, poquito después de esta queja, digamos, la misma embajada puso en su página web que son 32 cadetes de un llamado Cuerpo de Entrenamiento para Oficiales de Reserva, que van a colaborar con cadetes del Colegio Militar Argentino y que van a venir a aprender español, cultura argentina y a compartir experiencias con su colega. Parece una cosa muy, muy inocente,
sí,
¿no?
Como también pareció inocente este ejercicio de escritorio, de oficina, hecho en el litoral, todavía no tenemos precisiones de qué se ha tratado, en el cual se anunciaban ejercicios vinculados con ciberdefensa, participando militares de Estados Unidos. Están violando flagrantemente la Constitución Nacional. Están permitiendo el ingreso de personal, de artefactos vinculados con estos ejercicios de Estados Unidos. Suponemos que también de otros estados, porque se denunció también la presencia de militares israelíes. Y todo esto, creo que no hay que perder de vista, Telma, nosotros lo seguimos esto en la Comisión de Relaciones Exteriores. Pero hay otras dos comisiones, que una se aboca a la temática, que es la Comisión de Defensa presidida por Nilda Garré, pero hay otra comisión que tiene que ponerse manos a la obra, está presidida por un diputado del PRO, por el diputado Montenegro, que es la Comisión de Seguridad Interior. No están aislados estos hechos de este tipo de ejercicios o autorizaciones de instalaciones militares estadounidenses con lo que está anunciando el ministro Awad y ha anunciado anteriormente Patricia Bullrich, de avanzar en un involucramiento de las Fuerzas Armadas Argentinas en tareas de seguridad interior. Un tema muy candente que hoy está en un lugar muy importante en nuestra agenda en el Congreso. El ministro Awad, de hecho, brindó una entrevista al diario La Nación en donde reconoce la decisión ya de terminar con esta política de Estado, de la democracia, que era mantener una clara diferenciación de las esferas de intervención de las Fuerzas Armadas en materia de defensa y de las fuerzas de seguridad en materia de seguridad interior. Y esto es sumamente peligroso porque atrás de esto viene la represión de los movimientos populares, la criminalización de la protesta social, situaciones que indudablemente están articuladas en el hilo de lo que es un retorno a las políticas de la seguridad nacional, de la doctrina de la seguridad nacional que tanto daño han hecho hasta el nivel del genocidio en países como la Argentina.
Y a raíz de eso, yo creo recordar que en el diario Tiempo Argentino salió un artículo donde decía que justamente el 9 de julio, el día de nuestra independencia, el próximo 9 de julio, o sea, falta alrededor de 15 días, es el día que Macri va a presentar una modificación al decreto o a la ley que indica esto, ¿no? Que indica la imposibilidad de que las Fuerzas Armadas se ocupen de seguridad interna, como ha decidido el gobierno de Néstor Kirchner.
Hay que decir, Telma, que ya están violando a la Ley de Defensa Nacional y a la Ley de Seguridad Interior. Lo hacen desde pocos días después a que Macri asumiera, en el mes de enero del 2016, Macri emitió un decreto de emergencia en materia de seguridad sin intervención del Congreso, que implicó el involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad como la que tiene que ver con el control de aviones supuestamente vinculados al narcotráfico y la autorización del derribo. Del mismo modo, han avanzado en una peligrosísima autonomización de las Fuerzas Armadas. Nosotros queremos unas Fuerzas Armadas profesionalizadas, pero cumpliendo funciones en el marco de la ley, es decir, en tareas específicas de defensa nacional, que es lo que tienen que hacer las Fuerzas Armadas y que la Argentina tiene que desarrollar. Nos preocupa muchísimo, entre otras cosas, que no estemos mirando lo que pasa hoy en Malvinas. mientras el gobierno tiene una política amigable a cambio de nada con el Reino Unido, los británicos siguen avanzando con sus ejercicios militares y con el fortalecimiento de su presencia militar en Malvinas, lo cual resulta absolutamente repudiable y rechazable.
¿Y cómo? Porque escuchando todo esto, ¿no? El acuerdo con la Guardia Nacional del Estado de Georgia, las bases en distintas zonas de nuestro país que prácticamente son, nos cruzan de norte a sur y de este a oeste, más la modificación respecto al concepto, a la doctrina sí. de seguridad y defensa. Uno se siente muy impotente con esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, hay una acción permanente del oficialismo en el Congreso Nacional para evitar el tratamiento de estos temas. Para darte un ejemplo, Telma, hace 2 meses que la Comisión de Relaciones Exteriores no se reúne.
Y venimos... O sea, la que vos presidís.
No, yo soy vicepresidente y vengo reclamándole a la presidenta, que es del PRO, que es la diputada Cornelia Schmidt-Liermann, que convoque a la comisión para tratar todos estos asuntos sumamente complicados y graves. Creo que además juegan con una realidad y por eso es tan importante informar, generar reflexión en torno a estas temáticas. Los problemas que padecemos cotidianamente los argentinos y las argentinas nos llevan a que en el tope de las prioridades estén temas económicos, temas sociales... Claro. Y no los temas que tienen que ver con la soberanía. No están desvinculados. Bueno. Estas decisiones que está adoptando el gobierno de Macri en materia de política exterior o en materia de defensa, muy rápidamente tienen efectos en la vida cotidiana de los argentinos, de determinados sectores de la sociedad. Y es muy importante en ese sentido que asumamos, no es indiferente para nosotros que el gobierno avance en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque lo terminamos pagando los argentinos, especialmente los sectores populares y los sectores medios de la sociedad, y esto hay que advertirlo. Nosotros lo que hacemos desde el Congreso Nacional es presentar iniciativas y llamar permanentemente la atención de estos temas que el gobierno y el oficialismo en el Congreso no quieren que se hable.
Estamos hablando con Guillermo Carmona, él es diputado de la Nación, de Distrito Provincia de Mendoza, es del Frente para la Victoria, se desempeña como vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, y nos estaba contando eso, ¿no? Las dificultades. Hoy es un día bastante aciago también, porque tampoco hubo quórum para tratar el tema del FMI, digamos, de la el acuerdo con el FMI, que es algo que nos perjudica. Y es cierto lo que decís, o sea, uno siente que hay una como un cerco económico, sí, para los argentinos, un cerco económico y un cerco militar, ¿no? Que se va achicando, el FMI prácticamente tomando todas las decisiones económicas y, por si faltara algo, el poder militar fiscalizándonos.
Así
pero,
es.
Guillermo, ya en los últimos minutos que tenemos, quiero preguntarte algo que me pareció muy interesante, porque vos tuviste la oportunidad de viajar a China y sí, el 9 de junio sacaste un artículo en Página 12 que se llama Del desinterés a la oportunidad, y contás tu viaje a Shenzhen, provincia de una de las provincias de Cantón de China, porque asististe al segundo foro China-CELAC, ¿no?
Sí,
interesantísimo.
Muy
pero
interesante.
Tenemos en línea a nuestro especialista,
sí,
a nuestro especialista en China, que es Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma, ¿cómo estás? ¿Cómo andan ahí?
Acá estamos con Guillermo Carmona hablando de...
Te estoy escuchando, claro.
Buenas noches, Néstor, un gusto.
Hola, Guillermo, ¿cómo estás?
Y nada, queríamos hacerte participar. Yo le comentaba que nos contara esta experiencia en China, si contá, si te parece sintetizarla, Guillermo, y después
sí,
Néstor
no
te hace alguna pregunta.
Cómo no, con todo gusto. Bueno, yo participé en representación del Partido Justicialista, intervenido, es decir, por pedido de José Luis Gioja, presidente de nuestro partido, en un ámbito muy importante, muy interesante, que fue el Foro América Latina CELAC de Partidos Políticos, por lo cual participamos, invitados por el Partido Comunista Chino, representantes de casi 60 partidos políticos de América Latina y Caribe. Fue una experiencia donde, sin lugar a dudas, yo me encontré sorprendido por muchas facetas que muestran los chinos en relación a su economía, a su desarrollo social, a los aspectos vinculados con la política. Pero especialmente me llamaron la atención dos cosas. Primero, la poca importancia que le da el gobierno de Macri a esta articulación entre CELAC y China, ¿no? Macri ha abandonado prácticamente la CELAC. y es un ámbito de relacionamiento que ha priorizado China, evidentemente.
Claro.
Vienen con una agenda muy intensa, muy importante en relación con los países que integran la CELAC. Lo despreciado por Macri es lo que he notado altamente valorado por China, no solamente en términos abstractos, sino también en relación a cuestiones muy concretas, como por ejemplo el establecimiento muy cerca de esta ciudad de Shenzhen de un puerto con una infraestructura muy importante para el relacionamiento con América Latina y Caribe. Lo segundo que me llamó la atención muchísimo fue que esta convocatoria del Partido Comunista Chino tuviera una respuesta de prácticamente todo el arco político-ideológico de América Latina, desde los partidos de extrema izquierda, de izquierda comprometida, hasta los partidos de extrema derecha. Yo en la nota pongo como ejemplo el caso de Chile, ¿no? Participó el presidente del Partido Comunista de Chile y al mismo tiempo representantes del Frente de Renovación Nacional, el partido de Piñera, es un partido pinochetista, podemos decir, pasando por el más centrista Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Evidentemente, China hoy atrae la atención de la política de América Latina y Caribe sin distinción ideológica y me parece que hay que prestarle mucha atención también a eso.
Guillermo y Telma, no, lo que quería preguntarte, Guillermo, es lo siguiente. El foro CELAC-China es un foro a nivel de estados,
sí.
Pero, por ejemplo, a fines del año pasado se hizo el CELAC-China Empresarios.
Así es.
En Uruguay, uh-huh. El CELAC-China Académicos en Santiago de Chile, uh-huh. Y ahora vos contás el CELAC-China Partidos Políticos,
sí.
En Beijing. Lo que te quiero preguntar es, en la parte académica y en la parte empresaria, y también a nivel de estados, siempre los que participan, y lo cubro mucho por la revista que hago,
sí,
que es Dangdai,
sí,
ellos dicen que mientras China tiene una estrategia muy clara hacia América Latina, nuestros países van como pueden y se acomodan sin ninguna coordinación. ¿Esto pensás que también pasó en ese foro de partidos, que estamos
sin
en
duda,
esa simetría con China?
Sin duda. Mira, de Argentina iba yo representando al justicialismo, iba un representante del PRO y de la Unión Cívica Radical, sin ningún tipo de consensos previos, en un ámbito en el que hay que ir con posiciones nacionales consensuadas. Pero imagínate que es mucho más potente cuando uno piensa una estrategia en común, en este caso de los partidos políticos, como puede ser de los propios estados, como debe ser de los propios estados, en función de aprovechar al máximo la relación con esta potencia mundial. Lo que me llama mucho la atención es que los chinos eligen relacionarse con el bloque, y nosotros no captamos la importancia, incluso a los efectos de equilibrar de algún modo el relacionamiento, no captamos la importancia estratégica, o no, quizás a nuestros gobernantes de estos tiempos mucho no les interese, sobre todo a los gobiernos de derecha, que buscan un relacionamiento más de interés de corto plazo, cuando los chinos, vos siempre lo indicás en tus escritos, desarrollan estrategias de larguísimo plazo en comparación a nosotros, ¿no? Fíjate que en estos días está ocurriendo algo notable, el volantazo en Mercosur, ¿no?
Eso te iba a preguntar, como para cerrar,
sí.
¿Qué pensás de esa propuesta de Uruguay, que es más abierta a un acuerdo con China? ¿Cómo estás viendo en el Mercosur esa respuesta?
Sí, bueno, en primer lugar, uno se imagina que esto puede ser un apriete para que los europeos se apuren en firmar un tratado de libre comercio con Mercosur, lo cual resulta realmente despreciable. Creo que los países integrantes del Mercosur vienen, los gobiernos de los países del Mercosur vienen llevando adelante un papel lamentable en una negociación con la Unión Europea que prácticamente no es negociación. Es pedirle a los europeos que nos digan que quieren que firmemos a los efectos de poder exhibir que se tiene un tratado de libre comercio. Ahora, este anuncio de que el Mercosur, ante las dificultades con los europeos, va a priorizar la firma de un acuerdo de libre comercio con China, merece las mismas consideraciones. Yo me pregunto, en un momento como el que estamos viviendo, en donde la producción nacional argentina, del resto de los países de la región, pero especialmente de Argentina en este momento, el hackeo al trabajo argentino que se produce, imaginémonos las consecuencias que podría tener. Algo que China, por lo menos yo no he captado, que esté pidiendo, que es un acuerdo de libre comercio con los países de Mercosur, ¿no? Realmente es una situación sumamente riesgosa. Argentina, además, tiene un estatus en la relación con China que le permite poder plantear las cosas en otros términos y no en los términos desventajosos para nuestro país, que podría ser el del Tratado de Libre Comercio. Y me refiero a esta asociación estratégica integral que tiene Argentina con China, ¿no? Así que, bueno, veremos cómo evoluciona esto. Estamos presentando un pedido de informes en la Cámara de Diputados para ver qué es lo que pretenden. Realmente resulta sorprendente este viraje. Sorprendente, sobre todo, teniendo en cuenta que Argentina y Brasil tienen acuerdos privilegiados, podríamos decir, con China. Paraguay no tiene relación diplomática con China, la tiene con Taiwán, ¿no? Uno se imagina que antes de cualquier tipo de acuerdo de Mercosur con China, debería Paraguay modificar su relación diplomática con China, ¿no? Y en ese sentido habrá que ver qué es lo que hace el nuevo presidente paraguayo. Y Uruguay sí viene insistiendo desde hace rato, ¿no? Con la posibilidad de que se avancen negociaciones con China, ¿no? Yo espero que este encantamiento repentino que han tenido los gobiernos del Mercosur con China nos permita al menos poner seriamente en discusión la importancia de la relación con China, que creo que es vital y estratégica en este momento, si queremos construir multipolaridad. Ahora, si lo que queremos es cerrar un acuerdo de libre comercio a las apuradas, vayamos anunciándole a nuestros productores y a nuestros trabajadores que eso va a impactar muy seriamente en la economía argentina, ¿no?
Perfecto.
Bueno, gracias, Néstor.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo a los dos. Da para seguir charlando quizá en otra oportunidad sobre...
Lo vamos a volver a invitar. Lo vamos a volver a invitar, sin duda.
Gracias, Guillermo. Un abrazo.
Saludo. Un abrazo.
No, está... La verdad que sí, que da para seguir porque todo esto que estamos viendo, vos decís construir multipolaridad. La sensación que tengo es que el gobierno argentino en este momento no está viendo esta perspectiva de un mundo en cambio, de un mundo que está rediseñándose, en donde China está teniendo una importancia enorme y el una vieja historia, una vieja estructura que es la de ser, bueno, las famosas relaciones carnales con Estados Unidos,
así
¿no es cierto?
Así es.
Y es algo que es no solo del pasado, sino que ya está probadamente, ha sido probadamente desastroso para Argentina.
Ahora, esto muestra, Telma, las profundas contradicciones de la política exterior de Macri. El gobierno de Macri se ha puesto de rodillas ante Estados Unidos y al mismo tiempo, ante una situación dificultosa, sale corriendo a pedir auxilio a China. Lo hemos visto en declaraciones de los funcionarios en los últimos días ante el agravamiento de la crisis económico-financiera. Renovar los acuerdos financieros con China, ahora acompañar esta iniciativa uruguaya de una negociación de un tratado de libre comercio. Realmente el gobierno argentino en materia de política exterior, en el mundo, como a ellos les gusta decir, no saben dónde está parado, ¿no? Y esta es una situación muy desventajosa. Yo pongo énfasis en un aspecto que me parece central. América Latina y Caribe es importantísimo como región en la medida en que decidamos ser un polo en la construcción de la multipolaridad. Si nosotros hacemos predominar la visión geográfica, a ver, somos América Latina y Caribe porque estamos en el mismo continente, por sobre la visión política y de integración económica, perdemos una enorme oportunidad. Yo estoy convencido de que China tiene la expectativa de que América Latina y Caribe asuman la voluntad, la decisión estratégica de ser un polo en la construcción de multipolaridad. Y allí la relación con China, la relación con Rusia, e incluso la relación con los países del norte occidental puede ser mucho más conveniente para nuestros pueblos.
Claro, es que China, lo que últimamente, tanto en los BRICS como en la Organización de la Cooperación de Shanghái, en todos los organismos que se integran, Rusia, China, estos países, están subrayando que ya no importa tanto la camiseta ideológica que vos tenés, sino que te organizás y cooperás en aquellas cosas en que podés cooperar y en las que podés integrar.
Y hay una política mucho más respetuosa que la que aplican las potencias occidentales, de esos matices ideológicos, el respeto por el sistema político elegido por cada estado, cada región. Me parece que esto hay que ponerlo en valor. Yo creo, Telma, que estamos ante un escenario muy complejo en la región, un escenario de disgregación del proceso, de desintegración del proceso de integración que pudimos alcanzar. Y que frente a esto se presentan oportunidades, hay que trabajarlas en función de un proyecto, no solamente un proyecto nacional, sino sobre todo de un proyecto regional. Y nadie va a defender nuestros intereses si nosotros no los defendemos. China, si puede avanzar con un tratado de libre comercio con los países del Mercosur, va a avanzar, si es beneficioso para ellos.
Para los chinos, claro.
Los que tenemos que defender a nuestra economía, a nuestros países, a nuestros pueblos, somos nosotros. Me parece que hay una actitud de entrega de estos gobiernos de derecha que hoy se imponen en el juego regional.
Muchísimas gracias, Guillermo.
Gracias a vos, Telma, ha sido un gusto.
Estábamos con Guillermo Carmona, diputado de la Nación por la provincia de Mendoza, del Frente para la Victoria.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, queridos oyentes, un temazo que da para mucho más. Vamos a seguir invitando a legisladores, a especialistas, porque la verdad que es un tema que nos preocupa mucho, no solo el tema de las bases en Argentina, sino también la integración regional, el futuro de este mundo. Muchísimas gracias, le doy las gracias a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica, Franco Luzzani y Patricio Porta en la producción. Y desde acá los saludo hasta mañana, Telma Luzzani.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.